Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Luego del saludo de Isabel, viene el Magnificat. Le había dicho Isabel: bienaventurada tú que has creído, porque se ha cumplido lo dicho por el Señor. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Y María dice: glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. Lo primero que encontramos en el corazón de María es la glorificación de Dios. El primer deber de la criatura es reconocer, pues digamos, su estatus de criatura y aquel del que todo depende, toda su gloria y su alabanza y su bendición, pues va dirigido a aquel del que todo procede, y así hace ella. Glorifica, Deo omnis gloria, toda la gloria para Dios. Y mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador. Y la razón que da por la cual lo glorifica y está llena de gozo es que el Señor ha mirado la humildad de su esclava. Isabel había alabado por su fe y María refiere su humildad, dos virtudes inseparables. Para abrirnos a la fe, para tener la obediencia de la fe, necesitamos quitar nuestra propia obediencia, es decir, nuestra soberbia, la afirmación de nuestro yo. Por eso desde ahora me llamará bienaventurada a todas las generaciones. Lo que la enaltece es su humildad, la conciencia de su nada. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. Volvemos a encontrar la palabra humildad, dos veces aparece en el Magnificat. Dispersó a los soberbios. En un momento dado Jesús dirá, muchos años después, que Dios resiste a los soberbios y a los humildes da su gracia. Por lo tanto, si no somos humildes, Dios se resistirá a concedernos la gracia. El soberbio corre el riesgo de morir sin gracia. Desconoce lo más elemental, la primera verdad, que es el todo de Dios y la nada de la criatura, y pues es el primer pecado, como sabemos, el pecado de Satanás, haberse querido rebelar contra Dios, haber dicho non serviam, pretender lo absurdo que es ser como Dios siendo una criatura. Pero es un pecado que no se limita a los ángeles caídos, sino que nos afecta a nosotros. ¿Cuántas veces yo pienso que soy algo, me creo algo, considero que merezco algo, alabanzas, honra, reconocimientos, trato especial, cuando mi verdad, mi más profunda verdad, de la que voy a estar absolutamente convencido, es de mi nada? Eso dicen que la humildad es un asunto de ontología. Es un asunto que se refiere al ser. Yo soy el que no soy. Dios es el que sí es. Pues dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. Los dispersa a los soberbios. En cambio, exalta a los humildes. Pues Dios quiera concedernos la gracia de pues tener conciencia profunda de nuestra nada y por tanto de lo importante que es ser humildes, desenmascarando los disfraces, muchos disfraces que la soberbia omnipresente suele ponerse en su rostro, para que yo piense que no es soberbia cuando es soberbia. El problema es que está disfrazada. Pues volvemos los ojos a María y decimos, tú, la más pequeña, la más humilde, pues efectivamente me enseñas la humildad. Tú eres la humildad. Tú, la más favorecida, eres la más consciente de tu nada. Pues vamos a pensar en este rato de oración en algún aspecto entre los muchos que podríamos considerar. Por ejemplo, podemos pensar la humildad y la caridad. La humildad en las relaciones interpersonales. La humildad en la inteligencia. La humildad y el olvido propio. La humildad y el pasar oculto. Yo quisiera meditar algunas cositas sobre un aspecto de la humildad que puede costarnos especialmente, que son las humillaciones. A lo mejor he sido humillado muy dolorosamente 10, 15, 20 veces en mi vida, menos dolorosamente con pequeñas humillaciones, pero que como soy tan soberbio me escuecen. Muchas más, 50, 100, 200, 500 veces. Y podría preguntarme, ¿y cómo las he aprovechado? ¿Cómo afronto las humillaciones? Y entonces vuelvo al Evangelio. Los personajes del Evangelio son también mis maestros. Voy a fijarme en tres personajes. Uno es la samaritana, otra es la mujer cananea y otro es Nicodemo. ¿Qué aprendo de estos tres? ¿Qué tienen en común estos tres, siendo tan diferentes? Pues que Jesús les dijo frases muy duras. Podían haberse sentido profundamente humillados. A la samaritana le echa en cara, pues, que es una mujer de cascos ligeros. Y has tenido 5 maridos. O sea, no es fácil, un récord de 5 maridos. Y el que tienes, pues, no es tu marido. A la cananea le dijo, no es bueno quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perritos. Pues, oye, ¿por qué me estás llamando perrito? Perro es una palabra despectiva. Un perro, eres un perro. Y a Nicodemo le dijo, ¿y tú eres maestro de Israel y no sabes esto? ¿Y qué pasó con los tres? Pues los tres lo llevaron bien. Reaccionaron con humildad. La samaritana siguió platicando con Jesús. La cananea le respondió llena de fe. Verdad, maestro, pero también los perritos pueden alimentarse con las migajas. Y Nicodemo también siguió la conversación, continuó pues escuchando a Jesús. En cambio, Judas no acusó el golpe. La reprensión que le hizo Jesús luego de su reclamo por el derroche del perfume desencadenó su deseo de consumar la traición. Ya no puedo más. Digo, es que no es posible, o sea, en público me humilló. le dio preferencia a la mujer que había hecho este despilfarro de 300 denarios. Ya, me salgo, me voy a hablar con los jefes de los judíos para preguntarles cuánto me dan si se los entrego. Lleno de soberbia, la soberbia nunca es buena consejera, lo puedo aprender si me han humillado, bueno, voy a ir al oratorio, voy a serenarme, voy a tener ante mis ojos al siervo doliente de Yahvé, al que ha sido abofeteado y escupido y burlado, y voy a pensar en las humillaciones del Señor. Dice San Gregorio Magno, si Jesús fue humillado, ¿has de ser tú enaltecido? Me quiero separar de mi maestro porque no quiero ser humillado. Sería una vergüenza, una falta de pudor intolerable, que donde la majestad se ha anonadado de esa manera, precisamente allí, el pobre gusanillo que somos cada uno de nosotros se infle de modo absurdo. Sería una vergüenza, es una falta de todo. ¿Por qué te pones? Y cosas muy sencillas a veces. Es que me contradijo. Es que me dijo una cosa que no me gustó. Es que me puse de malas. Oye, ¿y qué te crees? ¿Crees que eres algo por tus virtudes? Por tu tiempo en casa. No somos nada. Me acuerdo de aquella anécdota de don Álvaro, que cuando estuvo en Houston, pues todo fue un desastre. La tertulia general a la que fue convocada la gente, no funcionó el micrófono, hacía muchísimo calor, no se entendieron las preguntas ni las respuestas, y así otra serie de fallas que hubo en la organización. Y el director de la delegación en aquella época pues le dijo después, cuando ellos iban al aeropuerto, padre, pues le pidió una disculpa, y don Álvaro le dijo: no te preocupes, hijo mío, yo soy un pobre hombre. Ay, el prelado de lo puso. Pobre hombre, un pobre miserable. ¿Con qué hizo Dios la obra? Pues con cuatro chisgarabís. No sé exactamente qué significa chisgarabís, pero es una cosa muy, no sé, insignificante. Si alguien te humilla y te mortifica, no te aires. Haz como el rey David. Considéralo instrumento del que se sirve Dios para curar la llaga inveterada de tu soberbia. Lo está mandando. Está previsto en el plan de Dios que te ninguneen, que te desprecien, que te corrijan. No te pelees con nadie. ¿Por qué me voy a pelear? Voy a ver todo como venido de la mano de Dios. Me está mandando Dios como aquel... Pues aquel enemigo del rey David que se lo encontró en el camino y le empezó a insultar y a insultar y a insultar, y seguía encaminando y seguía insultándolo, y le dijo uno de los acompañantes a David: ¿quieres que mate a ese perro? Y le dijo David: no, es que Yahvé lo ha mandado para humillarme. También cuando recibas una reprensión, sobre todo si es inmerecida, muchas veces nos van a corregir de algo que no hicimos. Considérala como una gracia muy especial. Quédate en silencio. Te asemejarás a tu maestro frente a Anás y Caifás. Estaban diciéndole cosas completamente falsas a Jesús. ¿Y qué hizo? Se quedó callado. ¿Y qué hizo ante Pilato? Se quedó callado. No te justifiques, no alegues. No discutas, no es buena la discusión. Acepta todo. Que molestas son a veces las personas que contradicen. Tengo por costumbre contradecir. Dicen que había un muchacho gordito que una vez le preguntó a una persona: ¿y tú por qué estás gordo? Y le dijo: porque nunca contradigo. Y la otra persona le dijo: no, no será por eso. Sí, no es por eso. ¿No? Ah, le quitó todos los argumentos. No, no, sí. No es por eso, sí, no es por eso. Eso diría también nuestro padre, ¿no? ¿Qué importa que digan que tengo 38 años cuando tengo 40? Da igual, si tengo 38. El demonio puede hacer poco daño o ninguno si el alma es humilde, enseñó Santa Teresa. Y al cura de Ars le gustaba referir esta anécdota de un ermitaño de la Tebaida llamado Macario, que fue tentado por el demonio. Y le dijo el demonio: todo lo que haces lo hago yo también. Ayunas y yo no como. Velas y yo jamás duermo. Sí, contestó el solitario, pero yo hago algo que tú no puedes hacer: humillarme. Si aceptas las humillaciones, el demonio no sabrá qué hacer contigo. O lo desarmas. No, no entiende la humillación, porque precisamente ese es su pecado, ¿no? Es el rebelarse con orgullo contra Dios, no humillarse. Pues muy saludable nos resulta ser advertidos de nuestros defectos y fallas. Ya vamos a pensar, por ejemplo, en las correcciones fraternas. Sabemos muy bien que no debemos contestar una corrección fraterna. Cállate. Di: sí, gracias. Te agradezco esta corrección. Bueno, sabemos que es más difícil hacer la corrección, podemos necesitar también mucha humildad para hacer una corrección. Si necesitamos humildad para recibir la corrección, es un ejercicio de humildad, es un torneo de humildad. Y sería muy bueno que con tu actitud le manifiestes a la persona que te ha corregido que desearías seguir siendo corregido. Porque el soberbio, aunque aparente corregirse de aquello, en realidad, en el fondo, no lo acepta. El humilde ve detrás de aquella corrección la voluntad de Dios. Entonces, bueno, se levanta mi orgullo, se levanta mi soberbia, se pone de pie, se me sube la sangre a la cabeza, como que todo me regurgita y me turbo. Bueno, pues, qué bueno, si fíjate cuánta soberbia tiene. No se te va a quitar nunca, pero por lo menos desenmascara, quítale el disfraz. Aquello que parece, no sé, tu dignidad, o que tienes razón, o que se están pasando, o que, no sé, que no eres considerado, que no se acuerdan de ti, que nunca te llaman. Bueno, pues quítale las máscaras a la soberbia. Como si el Papa Juan Pablo I decía: yo he celebrado 100 veces los funerales de mi soberbia. Ya creo que ya la enterré. No, que la enterras. Vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer de una manera, de otra. Se va haciendo presente. Y San Juan Crisóstomo dice: despreciar la comida y la bebida y la cama blanda a muchos puede no costarles gran trabajo, pero soportar una injuria, sufrir un daño o una palabra molesta, no es negocio de muchos, sino de pocos. Sufrir injurias o palabras molestas es penitencia gratísima a Dios. Aprovecha las oportunidades. Pero que no conteste mal, que no haga un gesto de desagrado, que no... Pues que el Señor me dé la gracia para decir, te la estoy mandando yo, veme detrás de aquello, que siempre reciba a todos con una sonrisa, que se me olviden las injurias, entre comillas. Esta persona ya no le quiero hablar, me voy a separar de ella. Sí, la perdono, pero mientras menos la vuelva a ver, mejor. Y pues sería muy triste porque ahí está otra vez la soberbia que se manifiesta en no perdonar. De fondo, no perdonar. Y quizá hay veces que hay que decir, oye, vamos a hacer esta actividad, pero va esta persona y va esta otra. No las pongas juntas porque están peleadas. Qué triste, ¿no? ¿De qué arranca todo? Pues de la soberbia, muy posiblemente de la soberbia de las dos. Dice San Agustín, ¿qué le puede perturbar a quien tiene por deleite las injurias, pues sabe que no merece otro trato? Yo soy merecedor de cualquier injuria. Vamos a volver los ojos a María. Si tú eres la humildad, la conciencia de tu nada, no, también cuántas veces sería humillada María en su vida, sobre todo en los momentos de la pasión de Cristo. O también a veces, pues eso que pasa en los pueblos pequeños, ¿no? Que hay mucho chismorreo y pues a la mujer le dice, oye, tu hijo, qué raro, yo creo que está loco. ¿Y por qué te dejó? Es un inconsiderado, si eres viuda. Y se fue, te abandonó. María sonreiría, rezaría por aquella persona, muy posiblemente se quedaría callada, no va a más. Pues vamos a emprender la tarea. Se nos va nuestra felicidad terrena y posiblemente la eterna, porque la soberbia nos llevará a que Dios no nos conceda gracias, nos resiste. Si no sé, como si dijera Dios, mira, los soberbios no me caen bien. No, esa actitud no me pasa, porque va contra la verdad y yo no puedo aceptar algo que va contra la verdad, porque ir contra la verdad es ir contra mi forma propia, mi esencia. Pues en todo Jesús es nuestro maestro, pero la única enseñanza explícita que nos hizo para imitarlo se refiere a esta virtud: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Tarea ardua. Aprovechemos las oportunidades. Pidámosla. San José María la pedía también, junto con las virtudes teologales. Ad nobis fidem, spem, caritatem et humilitatem. Como que la ponía al nivel. Miguel de Cervantes decía, pues, que la humildad es el fundamento de las virtudes y sin ella no hay ninguna que lo sea. Yo puedo ser muy trabajador, muy bien hecho, muy no sé qué, muy apostólico, pero me envanezco. En ese momento todo mi mérito se pierde. Se acabó. Puedo estar muy orgulloso de, no sé, de mi familia, de hablar de mí, de... Bueno, en ese momento estoy siendo desagradable a Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice San Pablo. Y si te envaneces, estaré diciendo que es como si yo lo hubiera hecho cuando, pues, si algo he hecho es precisamente porque Dios me ha dado aquello. Pues el bautismo nos configura con Cristo, a Cristo debemos configurar nuestra existencia, se anonadó haciéndose la forma de siervo. El anonadamiento de Cristo, la kenosis, y podemos decir, pues no entiendo, pero mira, siendo Dios, se hizo siervo. Y si tú te dijeran alguna vez, mira, pues como te vamos a pedir un sacrificio muy grande, te vamos a convertir en una hormiguita, en vez de ser una persona humana, vas a ser una hormiguita, ¿y qué te parecería? Si no, pues me horrorizo pensar que voy a ser una hormiguita que cualquiera la puede pisar. Bueno, pues al fin y al cabo, de mi ser creatural, de mi ser, pues el que tengo, a el ser de la hormiguita, pues hay una distancia finita. Al fin y al cabo, los dos somos seres creados. Pero de Dios a la criatura, pues la distancia es infinita. Y si después esa criatura acaba como el último del mundo, ya no hay un lugar más abyecto que haber sido crucificado. Y si además el maestro se pone frente a mis pies y me los lava y me dice que aprenda de él, y si después se queda encerrado en un pan, son bofetada tras bofetada para tu soberbia. No vayas a creerte algo, porque ya la molamos. De veras, la molamos. Todo se viene abajo. Y por eso volvemos los ojos a María y decimos, no, que no me crea nada, que pase oculto, que acepte las humillaciones, que me parezcan muy bien, que no sea una persona iracunda, porque también eso, ¿no? La falta de control del carácter es una señal de soberbia. O el humilde, pues, que le digan o que no le digan, que lo alaben o que lo vituperen, pues le da igual. Es o somos lo que somos ante Dios, ni más ni menos. Y ante Dios somos más mientras menos somos a nuestros ojos. Pues vio la humildad de su esclava, dispersó a los soberbios de corazón y derribó a los potentados. ¿Qué peligros tienen las personas que son muy alabadas? Las personas a las que les aplauden. No me aplaudan. ¿Por qué me aplauden? Nada más. ¿Me aplaudieron con ganas o sin ganas? Pues, da igual que te aplaudan o no te aplaudan. ¿Hablaron bien de mí o hablaron bien, mal de mí? ¿O no hablaron de mí? Nadie se acuerda de mí. Pues qué bueno. Es una gracia pasar oculto. Busquemos este camino de María, que aprendamos de ella, la más favorecida, la llena de gracia, se considera la esclava, y así es, porque todos somos nada ante Dios, y al reconocer eso, pues estamos también glorificándolo como hizo María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.